de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos pide a la ONU investigar las delegaciones de Cuba y Bolivia que interrumpieron groseramente una sesión sobre la represión en Cuba.
La Sociedad Interamericana de Prensa dice que Cuba es un laboratorio de la censura.
Fallece el expreso político cubano Luis Israel Abreu.
Se conmemora hoy el aniversario 30 de una manifestación de artistas en una plaza de La Habana.
La OEA podría activar la Carta Democrática en el caso de Nicaragua.
Y crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia en materia de armas nucleares.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos todos a la emisión informativa de Martí Noticias a las 12 del mediodía. En la sala de redacción tenemos a Aracelis Perdomo, en la dirección técnica Raúl Tápanes, la producción de Iván López Muñiz. Y a las 12 con 2 minutos de inmediato vamos a las informaciones correspondientes a este domingo 21 de octubre del año 2018. Me acompaña en el estudio Yolanda Huerga. Y a las 12 con 2 minutos vamos con noticias de Cuba, empezando con un tema sobre la embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, quien pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que investigue a las delegaciones de Cuba y Bolivia tras las escandalosas interrupciones del martes en la sede del Consejo Económico y Social de la ONU en Nueva York.
Haley pidió a Guterres que se identifique e investigue a las personas que interrumpieron la sesión que abordaba la situación de los derechos humanos en Cuba.
La embajadora dijo que las delegaciones de Cuba y Bolivia amenazaron a ciudadanos comunes y causaron daños a la propiedad.
Haley solicitó a la ONU condenar esta conducta poco profesional y requerir a las delegaciones bolivianas y cubanas pagar por las afectaciones ocasionadas.
Ese día, por iniciativa de los Estados Unidos, se discutió la situación de los presos políticos en Cuba y se lanzó la campaña Presos por qué.
Y el Departamento de Estado continúa con la campaña Presos por qué para resaltar la situación de los presos políticos cubanos. Luis Felipe Rojas con el reporte.
Como continuidad de la campaña Presos por qué, que el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó esta semana para resaltar las historias de los presos políticos cubanos, este jueves fue publicado el ejemplo de Mixael Díaz Paseiro, que denunció la imposición de Miguel Díaz-Canel como mandatario cubano. Ariana López, esposa de Díaz Paseiro, así habló a Radio Martí.
Ha sido un claro ejemplo de cuánta represión sufre y cuánta tortura sufre un prisionero político en Cuba, conocido ya como la dictadura, utiliza supuestos delitos para enjuiciar a los opositores en Cuba.
Díaz Paseiro, activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, fue condenado a 3 años y medio de cárcel en noviembre de 2017 bajo los supuestos cargos de peligrosidad social predelictiva.
Fue llevado a prisión justamente cuando era miembro activo de la campaña que realizó el Frente de la Resistencia pidiéndole al pueblo que no participara en la pasada falsa electoral.
Por su parte, Jorge Luis García Pérez Antunes resaltó la importancia del gesto del Departamento de Estado.
Una bofetada moral para el régimen castrista que el propio Departamento de Estado de la nación más poderosa, influyente y democrática del mundo haya reconocido esta situación y haya desenmascarado estos absurdos jurídicos que el régimen utiliza para encarcelar a opositores.
En tanto, Carlos Amel Oliva, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, explicó qué hace su organización por dar a conocer quiénes son los presos políticos cubanos.
Vamos argumentando con hechos, con historias, a veces con llamadas telefónicas que ellos mismos hacen o hacen otros para denunciar lo que le pasa a nuestro preso. Tratamos siempre de tener una foto o varias del preso con sus familiares.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Por otra parte, la presa política Melquis Faure Echevarría, quien lleva 2 años y más de 2 meses recluida en la prisión de mujeres de Guatao, en La Habana, espera un cambio de medida que le reubicaría en un centro penitenciario de menor rigor. La información la ofreció Radio Martí y su esposo, el activista Freddy Nomieles.
Ahora en estos momentos están esperando un jefe ahí que tiene que venir para firmar su papel ahí, para ver si la mandan para campamento, para que pueda empezar a salir de base para fin de este mes o para el mes que viene. Así tiene que firmar el documento eso para que le bajen la mínima para pasarla para campamento, para poder empezar a salir de paz. Está en la compañía, tiene una compañía de destacamento, sí. En la misma compañía donde están la interna de alto rigor, es decir, la interna que tiene la mayor sanción, la interna que están por asesinato, que han matado a los hijos, a los esposos, que han hecho robos grandes. En esa compañía la tienen a ella con medidas de seguridad, según él. Bueno, acá estamos nosotros esperando el documento ese para que ella pueda salir de paz. Por lo demás, la salud de ella ahí, de vez en cuando le sube un poco la presión, yo le llevo los medicamentos, esperando a que suceda un milagro.
La Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, continúa este fin de semana en Argentina. Uno de los temas de la cita es la decisión del gobierno cubano de prohibir la participación del periodista independiente y representante de la CIP en Cuba, Henry Constantín.
Presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gustavo Mome, denunció la ausencia del cubano Henry Constantín en la Asamblea Anual número 74 que se celebra en Salta, Argentina.
Lamentamos y denunciamos aquí y ahora que a nuestro vicepresidente regional en Cuba, Henry Constantín, el régimen nuevamente le imposibilitó que estuviera en Salta. Eso es Cuba. Censura, libre albedrío, no solo la represión a la libertad de prensa y de expresión.
Por su parte, el periodista cubano Constantín se refirió a las razones por las que el gobierno le ha negado la salida del país en los últimos 2 años.
Sin que medie ninguna razón legal, porque en las anteriores todavía supuestamente estaba yo bajo medida cautelar por la acusación inventada de usurpación de capacidad legal. Pero ahora, desde marzo, esa acusación fue archivada. La restricción de viaje es absolutamente injustificada.
El presidente de la CIP amplió sobre las acciones en Cuba y Venezuela que violan la libertad de prensa.
Cuba y Venezuela fueron los dos países a los que no pudimos ir este año, por obvias razones. Sus gobiernos no quieren saber nada de la CIP. Nuestro sitio está bloqueado en Cuba. Cuba siempre ha sido el laboratorio de la censura. En Cuba, si algún joven desea estudiar periodismo, debe pasar una prueba de aptitud. Es otra cosa que demostrar su pensamiento y compromiso cercanos al gobierno.
En la asamblea que inició bajo el lema El futuro de la tecnología interactiva y su impacto en la evolución social, Mome también se refirió a los periodistas asesinados en lo que va de año e hizo referencia a los sucesos más recientes en Nicaragua.
Muchos periodistas fueron agredidos, sus medios incendiados en más de una ocasión. Los ataques de los cibermilitares son atroces. Por esa determinación a seguir informando y denunciando el poder, merecen todo nuestro respeto los periodistas nicaragüenses.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
No hay cambios en la ayuda que la ONU proporciona a refugiados en Trinidad y Tobago. Así lo manifestó la portavoz de la Oficina Regional de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, cuando nuestro enviado especial Ricardo Quintana le preguntó sobre la situación de los cubanos varados.
Fuimos recibidos aquí en la sede de ACNUR en Washington, que es la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, por la vocera Sibila Brzezinski, quien dijo a este reportero que la ayuda a los refugiados y aspirantes a asilo político en Trinidad y Tobago no será cancelada como se le ha sido informado. Simplemente esta entidad está haciendo una revisión para repartir esa ayuda entre las personas más vulnerables que están en esa nación.
Que la asistencia continúa, puede cambiar de forma, pero la asistencia de la ACNUR a los refugiados y a los solicitantes de asilo continúa. En este momento lo que se está haciendo es un estudio. No hay ninguna determinación de ninguna forma. Si hubiera cambios, se les comunicará a la comunidad en el momento en que sea preciso. Pero hasta el momento lo que se está haciendo es la revisión, el estudio del sistema.
En Washington, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y tras el paso del huracán Michel, los pinareños intentan salir adelante por su cuenta, porque muchos no creen en las promesas oficiales en medio de lo que denominan una lenta recuperación. Así lo manifiestan opiniones recogidas en el siguiente reportaje de Ivette Pacheco.
La recuperación tras el paso del huracán Michael en Pinar del Río no va como debería. Así lo afirmó a Radio Martí la activista Lisandra Orraca desde la localidad de San Juan y Martínez.
no va como debería ir. Ellos están prometiendo materiales desde los ciclones del 2002 y todavía hay personas aquí en Pinar del Río viviendo en albergues. Estamos en el 2018 y todavía están viviendo en albergues, así que no tiene ninguna credibilidad ni ninguna validez cualquier cosa que el gobierno pueda prometer.
Urraca precisa que muchas personas tratan de volver a la normalidad por su cuenta.
Tratando por sus propios medios, con ayuda de familiares y de los vecinos, ellos están tratando de arreglar al menos un poco los patios porque quedaron destruidos, algunos arreglos en sus casas y eso, pero por su cuenta.
En cuanto a la agricultura en San Juan y Martínez, la también comunicadora independiente expresó.
Bueno, los campesinos, los que quedaron más afectados, sí tuvieron que empezar prácticamente de cero todo lo que perdieron.
Lázaro Joel Esteves, desde Minas de Matahambre, en Pinar del Río, dijo a Radio Martí que después del huracán
se tumba la corriente, el apagón, sí, y a lo mismo hay veces que puede ser que te dé un frío o un televisor, ¿vale? Estamos pensos.
Residentes de la localidad costera de Cortés.
La recuperación fue pésima, montones de días sin corriente, y llamando a la empresa eléctrica y no resolvían nada.
En un artículo del periódico El Guerrillero, Oscar Yumar Alfonso, director provincial de vivienda en Pinar del Río, afirmó que 2.742 daños en la vivienda se reportan en todo el territorio pinareño tras el paso del huracán Michael, donde ya existían 8.000 familias que habitaban en facilidades temporales y más de 9.000 derrumbes totales de fenómenos atmosféricos anteriores. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y a las 12:11, continuamos con más informaciones y vamos con noticias desde los Estados Unidos y Yolanda Huerga.
El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos abandonará un importante acuerdo de armas nucleares porque Rusia ha estado violando el texto. La agencia AFP reporta.
El presidente de Estados Unidos hará su país de un tratado de armas nucleares firmado con Rusia durante la Guerra Fría. Rusia ha violado el acuerdo. Ellos lo han violado por muchos años y no sé por qué el presidente Obama no negoció para salir. Y ahora no los vamos a dejar violar el acuerdo nuclear y que sigan haciendo armas que nosotros no podemos hacer. Pero Rusia desafortunadamente no honró el acuerdo. Entonces vamos a terminarlo. No saldremos. El Intermediate Nuclear Forces Treaty sobre las armas nucleares de alcance intermedio fue firmado en 1987. Trump se queja del despliegue por Moscú del sistema de misiles 9M729, cuyo alcance, según Estados Unidos, supera los 500 kilómetros, violando así el texto del acuerdo. Ese tratado, que suprime el uso de toda serie de misiles entre los 500 y 5.000 kilómetros de alcance, había puesto término a la crisis desatada en los años 1980 por el despliegue de los SS-20 soviéticos, que apuntaban a las capitales occidentales. Las relaciones entre Moscú y Washington viven momentos de alta tensión, sobre todo por las acusaciones de que Rusia intenta influenciar las elecciones de Estados Unidos. Una fuente de la Cancillería rusa dijo que la retirada se debe al sueño de los estadounidenses de dominar el mundo en solitario y que Washington ha deliberadamente minado ese pacto año tras año. Trump hizo este anuncio en momentos en que su asesor de seguridad nacional, John Bolton, se aprestaba el sábado a viajar a Moscú para proseguir el controvertido diálogo iniciado en julio entre Trump y su par ruso Vladimir Putin.
Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a una ciudadana rusa de tener un plan para interferir en las elecciones legislativas estadounidenses el próximo mes de noviembre. Desde Washington, el informe con Tony Cano.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este viernes a una mujer rusa por su presunto papel en una conspiración para interferir con las elecciones estadounidenses de 2018, marcando el primer caso penal que los fiscales han presentado contra un ciudadano extranjero por interferir en elecciones legislativas. Elena Kushkainova, de 44 años, fue acusada de conspiración para burlar a Estados Unidos. La fiscalía informó que manejó las finanzas del proyecto LACTA, una operación de influencia extranjera que informaron fue diseñada para sembrar la discordia en el sistema político de Estados Unidos al presentar argumentos y desinformación en línea sobre una serie de asuntos políticos divisivos, incluida la inmigración, la bandera de la Confederación, el control de armas de fuego y las protestas del himno nacional. Los cargos contra Kushkainova se produjeron en momentos en que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional advirtió que estaba preocupado por las campañas en curso de Rusia, China e Irán para interferir en las próximas elecciones de medio término y la carrera de 2020, una advertencia lanzada semanas antes de que los votantes se dirijan a las urnas. Una declaración dice que los funcionarios no tienen ninguna evidencia de un compromiso o interrupción de la infraestructura que permita a los adversarios evitar la votación, cambiar el conteo de votos o interrumpir la capacidad para contar los votos en las elecciones de medio término. El anuncio al que se unieron el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional se produjo en la víspera de un viaje que realiza el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, a Moscú, donde se espera que plantee el tema con sus homólogos. Tony Cano, Washington.
Y la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, se mofó de la posibilidad de que Hillary Clinton, candidato del Partido Demócrata en los comicios de 2016, pudiera volver a aspirar a la presidencia en las elecciones de 2024.
La Navidad llega pronto este año, se pregunta Sanders en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en el que incluía un tuit del portal de noticias de Daily Caller que dice que Clinton podría aspirar a la presidencia por tercera vez.
Un ex asesor de Hillary Clinton, Philip Reins, sostiene que la posibilidad de que vuelva a presentarse está entre altamente poco probable y cero, pero no es cero.
Y un juez de distrito de los Estados Unidos fijó el 8 de febrero para dictar sentencia contra Paul Manafort, el empresario y asesor político que fuera jefe de campaña de Donald Trump.
10 de los cargos en los cuales el jurado no se puso de acuerdo en agosto quedan desestimados si Manafort colabora satisfactoriamente con el fiscal especial Robert Mueller. Pero si no lo hace, los fiscales podrán imputárselos nuevamente.
Manafort fue llevado a la corte en silla de ruedas y con un pie en alto porque, según dijeron sus abogados, está padeciendo serios trastornos de salud en la cárcel. A las 12:17, continuamos ahora con noticias de América Latina. Miles de migrantes hondureños reanudaron hoy su camino hacia los Estados Unidos después de salvar los requisitos migratorios de México. La agencia AFP tiene un reportaje desde Ciudad Hidalgo.
Cientos de hondureños lograron entrar a México desde Guatemala evadiendo la seguridad migratoria. Se manifestaron en el centro de Ciudad Hidalgo para pedir a las autoridades que permitan la entrada de sus compañeros de caravana que se quedaron en el puente.
Que ellos logren a salir, que sepa que somos libres y que no pueden tenerlos acorralados ahí como que somos delincuentes las personas.
Según el gobierno mexicano, unos 900 migrantes intentaron ingresar a México por el río Suchiate y que mantiene labores para rescatarlos y repatriarlos. En tanto, los hondureños, parte de la caravana de 4.000 personas, celebraba estar en territorio mexicano. La AFP no pudo constatar cuántos migrantes concentrados en la plaza eran de la caravana y cuántos estaban en albergues y habían sido convocados por activistas para solidarizarse con sus compañeros. Luego, unos 500 hondureños se dirigieron al puente para animar a sus compatriotas a que crucen el río y se les unan para seguir hacia Estados Unidos. Ondearon banderas de Honduras y cantaron su himno. Según el gobierno, el número de personas en el puente se redujo a unas 2.200. El viernes se había estimado que eran unas 4.500. Debido a que muchos decidieron regresar a su país y por los que cruzaron el río usando precarias balsas, el gobierno informó que recibió 640 solicitudes de refugio y que unas 500 personas manifestaron su deseo de regresar a Honduras. Otras 1.000 tramitaban su repatriación desde territorio guatemalteco.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dejó entender el viernes que en un caso como el de Nicaragua, la Organización de Estados Americanos tiene que pasar de la diplomacia preventiva a la acción para poder representar a los ciudadanos de los países que la integran. José Antonio Évora con toda la información.
Las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua son tan graves y tan sostenidas que a la OEA no le va a quedar más remedio que invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, dijo el viernes durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente el secretario general de la organización, Luis Almagro.
La continuidad de las políticas represivas obligará a recurrir
al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
De acuerdo con Almagro, la OEA no puede permanecer impasible y es el momento de reaccionar.
Ya es demasiada la sangre derramada. Llegó la hora de exigir, reclamar, inquirir, solicitar y demandar que se detenga el actual momento de violencia.
El secretario general dejó claro que, tal y como reza el capítulo 20 de la Carta Democrática, en Nicaragua está ocurriendo una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático.
Cuando se produce este cóctel criminal, estamos ante la caída del Estado de Derecho y se ingresó en un ataque contra el ser humano totalmente incompatible con la democracia.
Las discusiones que los Estados miembros emprendan para aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática significan pasar de la diplomacia preventiva a los hechos, lo que conduciría a la suspensión del régimen del grupo regional. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Nicaragua vive una profunda crisis que ha dejado hasta la fecha más de 300 muertos y centenares de detenidos. Desde el 18 de abril de este año, los opositores han exigido la salida del poder de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Según analistas, Ortega se aferra al poder haciendo uso del miedo. Más detalles en este informe de la Agencia Francesa de Prensa.
Nicaragua vive una profunda crisis que ha dejado más de 320 muertos y centenares de detenidos. Desde el 18 de abril, opositores han exigido la salida del presidente Daniel Ortega, a quien acusan de autoritarismo, corrupción y nepotismo en medio de una economía en caída libre. Después de unos primeros meses de caos por bloqueos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, el mandatario proclamó el retorno a la normalidad en julio. Ni las presiones económicas ni las denuncias internacionales de violación de derechos humanos por represión a las protestas parecen poner en jaque a este exguerrillero de 72 años. De forma reiterada, el mandatario se ha negado a adelantar las elecciones antes de 2021. En las últimas semanas han aumentado las detenciones, juicios y condenas a opositores apresados en las manifestaciones. Organismos de derechos humanos cifran en unos 500 los detenidos por protestar, de los cuales cerca de 300 son procesados en los tribunales, algunos por delitos de terrorismo. Según analistas, Ortega se aferra al poder haciendo uso del miedo. Dirigentes estudiantiles, campesinos y defensores de derechos humanos se han refugiado en países vecinos o en Estados Unidos tras denunciar amenazas a su seguridad. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y Amnistía Internacional han denunciado una violación sistemática de derechos humanos de parte del gobierno.
Y en Brasil, el Tribunal Superior Electoral acató el pedido del izquierdista Partido de los Trabajadores, cuyo líder histórico Lula da Silva está preso por corrupción, y abrió una investigación contra la campaña presidencial del derechista Jair Bolsonaro por supuesto abuso de poder económico y uso indebido de los medios de comunicación.
Bolsonaro, favorito para ganar las elecciones presidenciales del Brasil, afirmó que no necesita de mentiras para derrotar al Partido de los Trabajadores en respuesta a la denuncia de que recibió ayuda del empresario para difundir millones de noticias falsas por WhatsApp. Diputados ecuatorianos reaccionan a la decisión de su gobierno de expulsar a la embajadora de Venezuela. El informe lo tiene desde Quito, Giselle Jacome.
Ecuador y Venezuela atraviesan un momento tenso en las relaciones bilaterales. La expulsión de la embajadora de Venezuela, Carol Delgado, del país y la acción recíproca de Venezuela de expulsar a la encargada de negocios de Ecuador en Caracas, Elizabeth Méndez, ha generado este impasse. El asambleísta Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, señala que el país tomó una decisión correcta.
Ya era hora de que se envíe un mensaje claro a Latinoamérica y al mundo, que el Ecuador no va a tolerar ningún tipo de ofensas en contra del presidente de la República por parte del escudero del dictador Maduro, en este caso el ministro de Comunicación Rodríguez.
Para la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, la correísta Ana Belén Marín, la Cancillería reaccionó exageradamente y advierte de un proceso de deterioro de las relaciones entre Ecuador y Venezuela.
Esto puede ser el inicio de un quiebre entre los dos países.
El señalamiento del ministro de Comunicaciones venezolano, Jorge Rodríguez, al llamar mentiroso al presidente Moreno, fue el detonante para que la Cancillería reaccionara de esta forma, que ha sido aplaudida por la asambleísta de oposición, Paola Vintimilla.
Al fin tenemos un canciller a quien le aplaudo ante todos ustedes, que toma las decisiones correctas.
Ecuador sigue atendiendo a los ciudadanos venezolanos que llegan al país diariamente con salud, educación y alimento. Quito, Ecuador, Giselle Jácome.
Y a las 12:25, vamos con más noticias ahora de índole internacional.
El mundo reacciona tras la confirmación de muerte del periodista Khashoggi en un consulado de Arabia Saudita. La agencia de prensa AFP tiene la nota.
El mundo reaccionó luego de que Arabia Saudita admitiera el sábado que el periodista Jamal Khashoggi murió en su consulado en Estambul, luego de una pelea con las personas que lo recibieron en el consulado saudita. En Turquía, los investigadores locales continuaban el sábado las pesquisas, rastrillando un gran bosque cercano a Estambul. Ankara anunció que revelará todo sobre este caso. La ONU y las ONGs pidieron una investigación independiente. Alemania estimó insuficientes las explicaciones de Riad, mientras que Londres y la Unión Europea pidieron que los responsables rindan cuentas. En tanto, el presidente Donald Trump afirmó que le parece creíble la versión de Arabia Saudita sobre la muerte del periodista. Sí, lo creo. Nuevamente es muy rápido. No hemos terminado nuestra investigación. Pero creo que es un gran primer paso y ocurrió más rápido de lo que la gente pensó que pasaría. Arabia Saudita no reveló información que permita ubicar el cuerpo. 17 días después de que desapareció el periodista tras ingresar al consulado donde haría unos trámites para casarse. Por el incidente, la agencia oficial SPA informó de la destitución de 2 altos cargos saudíes y el arresto de 18 sospechosos. Esto no ha terminado, apenas empieza. Llamamos a todo el mundo a la tarea. Queremos justicia para Jamal. Queremos que los asesinos de Jamal sean castigados. Queremos castigo no solo para los 18 hombres, sino también para la autoridad que dio la orden. Este caso ha puesto a Arabia Saudita, durante décadas aliado clave de Occidente frente a Irán, bajo una presión sin precedentes. Ankara afirmó que es una deuda de honor revelar lo que sea que ocurrió y afirmó que no aceptará que nada parezca encubierto.
Y el presidente de Caritas Internationalis, el cardenal Luis Antonio Tagle, lanzó hoy en Roma una peregrinación mundial en apoyo a los inmigrantes y refugiados que se enmarca en una iniciativa promovida por el Papa Francisco.
La campaña se llama Compartiendo el Viaje y fue anunciada el 27 de septiembre de 2017 por Francisco con el fin de mostrar cercanía a los inmigrantes y refugiados a través de actividades que fomenten la cultura del encuentro.
El cardenal Tagle y un grupo de inmigrantes y refugiados peregrinaron este domingo en Roma, desde la iglesia de Santa María de la Luce hasta la plaza de San Pedro del Vaticano, donde rezaron con el Papa y fieles de diversas partes del mundo. Y a continuación vamos con el segmento de salud. Así es, la Organización Mundial de la Salud pidió acabar con las humillantes y dolorosas pruebas de virginidad. Desde Radio ONU el informe lo tiene Beatriz Barral.
Lo llaman test de virginidad y consiste en inspeccionar el himen para ver si se ha desgarrado o el tamaño de la abertura. Pero también se llega incluso a hacer la llamada prueba de los dos dedos, a insertar los dedos en la vagina. A veces son los padres o una potencial pareja los que piden esa prueba para determinar si una mujer es elegible para casarse. También los empleadores la requieren como un requisito para contratar a una mujer. Y en algunos países incluso es común que se hagan estas pruebas a víctimas de violaciones para determinar si en efecto ocurrió. Doctores, policías y líderes comunitarios son los encargados de juzgar la virtud, el honor o el valor de una mujer. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud es tajante. Ninguno de esos métodos puede probar si ha habido penetración vaginal. Con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y de ONU Mujeres, la OMS pide que se ponga fin a esta práctica porque no solo es innecesaria, sino que también puede ser humillante, dolorosa y traumática. Se trata de una violación de los derechos de quien la sufre y del principio ético médico de no hacer daño. La virginidad, de hecho, no es ni siquiera un término médico o científico, sino un concepto social, cultural y religioso que refleja la discriminación de género, indica la OMS. La expectativa social de que las mujeres deban seguir siendo vírgenes está basada en estereotipos que restringen la sexualidad femenina al matrimonio, una noción, según la Organización Mundial de la Salud, dañina para las mujeres y las niñas en todo el mundo. Muchas mujeres sufren ansiedad, depresión y estrés postraumático tras esa prueba, y en casos extremos, las mujeres y las niñas llegan a suicidarse o a ser asesinadas en nombre de un supuesto honor. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martí. En los controles, Raúl Tápanas, en la sala de redacción, Aracelis Perdomo. En la producción y edición de este noticiero, Iván López Muñiz. Continuamos informándoles, Yolanda Huerga y este servidor, Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos a las informaciones. Con 12:31 minutos, comenzamos con noticias de Cuba.
Activistas de la sociedad civil en Venezuela y Nicaragua respaldaron la denuncia que hizo ante ONU el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien responsabilizó al gobierno cubano por la crisis en ambas naciones. Amado Gil tiene las reacciones.
De forma directa y sin rodeos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hablando el martes en la sede del Consejo Económico y Social de la ONU en Nueva York, responsabilizó al gobierno cubano por las crisis de Venezuela y Nicaragua.
Y las peores prácticas que vemos hoy en día en nuestro hemisferio, que vemos hoy en día acá, en los casos de Venezuela y Nicaragua, provienen de Cuba.
Almagro hizo la denuncia durante el lanzamiento de la campaña Presos ¿Por qué?, que promovió en Naciones Unidas el gobierno de Estados Unidos en solidaridad con los presos políticos cubanos. Una denuncia que calificó de oportuna la periodista y activista venezolana Nito Pérez de Osuna.
Todo lo que ha dicho el señor Almagro es absolutamente cierto. Venezuela está ocupada, tomada militarmente por una nación extranjera. Están en cargos importantísimos y sin duda alguna han exportado su maquinaria de terror al continente. Yo celebro que por primera vez se esté hablando con claridad de Cuba.
Últimamente hemos visto el modelo cubano de represión y opresión exportado a Nicaragua, con las mismas formas de abuso, represión, asesinato y tortura.
Según Luis Sánchez, editor en jefe del diario La Prensa y uno de los miembros de la mesa de negociación con el régimen de Daniel Ortega, Nicaragua tiene los mismos métodos de represión y persecución que tiene Cuba.
La responsabilidad que tiene el régimen cubano en Nicaragua es que ha contribuido o ha sido el artífice principal de la creación de todo un sistema del espionaje político y social en todo el país, en todos los barrios. Han replicado aquí el sistema de los comités de defensa de la Revolución de Cuba.
Funcionarios del gobierno de Estados Unidos dijeron en las últimas horas que Washington considera incrementar la presión sobre el régimen cubano por la penetración en Venezuela y Nicaragua.
Muerto el perro, se acaba la rabia. El perro es Cuba y la rabia es lo que nosotros estamos sufriendo.
Amado Gil, Radio Martí.
La opositora cubana Rosa María Payá intervino el miércoles en una sesión con europarlamentarios en Bruselas para pedir al bloque que exija a Cuba la aceptación de observadores imparciales durante la celebración del referendo constitucional castrista. Yolanda Huerga tiene este informe.
La activista cubana Rosa María Payá invitó a los parlamentarios europeos a reclamar al régimen cubano que cumpla al menos los requisitos mínimos para hacer un proceso electoral creíble.
Que permita que se pueda hacer campaña en Cuba por las dos opciones. En ese referéndum se permita libertad de expresión, se permita permitas acceso a la prensa, libertad de asociación, que permitas que los parlamentarios europeos puedan ser observadores imparciales desde ahora.
Payá participó esta semana en una sesión especial del Parlamento Europeo y también en el Servicio de Acción Exterior Europea en Bruselas, que hace pocos días se reunió con el régimen cubano sin que en dicho encuentro pudieran oírse voces de la sociedad civil.
Denunciamos que la reforma constitucional cubana se hace para perpetuar en el poder al Partido Comunista y a la familia Castro y contiene artículos muy peligrosos que permiten incluso el uso de las armas contra aquellos que pensemos diferente. Recordemos que este sistema habla del Partido Unido Comunista a perpetuidad como rector de la sociedad y el Estado.
Rosa María Payá hizo estas declaraciones ante el grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, ALDE, que es considerado la referencia liberal en las instituciones europeas, teniendo grupo en el Consejo de Europa, en el Comité de las Regiones de la Unión Europea y en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Rosa María Payá también dijo durante la presentación de un libro en Madrid que el presidente español debía evaluar si quiere estar con los dictadores o con el pueblo cubano.
Mientras que el líder de España, Pedro Sánchez, prepara su viaje a Cuba previsto para noviembre, la activista advirtió al mandatario que cuando se vea con Miguel Díaz-Canel en La Habana, le estará rindiendo pleitesía a Raúl Castro.
La hija del creador del proyecto Varela, Rosa María Payá, y su madre presentaron en Madrid el libro póstumo La noche no será eterna, que su padre dejó manuscrito poco tiempo antes de morir hace 6 años en un sospechoso accidente de tránsito en la isla.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa analiza en su reunión anual un informe sobre la represión contra los periodistas independientes en Cuba. El régimen cubano impidió que el periodista Henry Constantín, vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa, asistiera al encuentro. Con él conversó Idolidia Darias.
La grave violencia contra los periodistas de las Américas será abordado a profundidad durante la 74 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se celebra en Salta, Argentina, del 19 al 22 de octubre. Sin embargo, uno de los países que será tema de análisis en el evento no permitió viajar al periodista Henry Constantín, vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa.
Aunque la Asamblea de Brasil va a estar muy por la nueva violencia contra los periodistas en Nicaragua y también en Venezuela, ¿no?, que ya viene de hace unos años. El tema de Cuba va a estar junto al de ellos porque es obvio, todo el mundo entiende que padecemos el mismo tipo de dictadura.
No obstante la absurda prohibición que limita al comunicador, el informe fue recibido por la CIP, aseguró Constantín, quien calificó de muy grave el panorama cubano para los comunicadores y los activistas por la libertad de prensa.
Y sobre todo en los últimos meses, las agresiones periódicas, sistemáticas, de diferente tipo contra los periodistas, los comunicadores y también contra los activistas de la libertad de prensa, se mantienen en todos los órdenes.
El comunicador dijo que en el informe enviado vía internet para ser analizado en la Asamblea, están detalladas todas las acciones ejecutadas contra los reporteros en Cuba.
Desde las más graves, que son arrestos o condenas judiciales. Tenemos también una pléyade de enorme de colegas que han sido citados en todos estos meses a la policía, oficinas migratorias. Hay casos también de periodistas que han recibido golpes. Bueno, la típica restricción de movimiento, desde la prohibición de salir de la casa hasta la prohibición de salir del país.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Por otra parte, el próximo 24 de octubre, los artistas independientes cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez recogerán finalmente el premio que le otorgara la organización Index o Censorship al Museo de la Disidencia fundado por ambos jóvenes.
Index on Church and Censorship es una organización que vigila las amenazas a la libre expresión en todo el mundo y publica obras de escritores y artistas censurados.
Los creadores no pudieron asistir a la ceremonia de entrega de premios en abril del 2018 porque la Embajada del Reino Unido en La Habana les negó las visas. Pero más adelante, el 2 de octubre, se les comunicó que se había reevaluado su petición.
Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez son los principales promotores de la campaña contra el decreto 349 que criminaliza el arte independiente en la isla.
Y en Matanzas, los apagones se incrementan en Perico. Las afectaciones son mayores para quienes cocinan con electricidad. Así lo denunció Fernanda Morales, residente de la localidad, a la Unión Patriótica de Cuba, en un material enviado a nuestra redacción.
Aquí en este municipio se va la corriente 11, 12, 13 veces al día, que no tiene consideración con los niños, con los ancianos, con los viejos. Aquí no se puede cocinar, la base no se puede hacer nada, que me rompieron el refrigerador ayer, y no empieza hasta ayer. Los bajones, los desbordados y llueve, y nadie resuelve nada. La empresa eléctrica no da respuesta de nada. Sabemos qué vamos a hacer, no sabemos quién nos vamos a quejar, nadie hace nada. Aquí cuando no es la corriente, es el agua, no sabemos qué hacer. Estamos en un caos, que no nos saca nadie. Es un caos que no es inteligente que nos saque. ¿Con qué vamos a cocinar? Lo poquito que hay que comer no se puede cocinar, porque hambre estamos pasando aquí muchísimo.
El Museo Americano de la Diáspora Cubana expone una gran cantidad de artículos personales nunca antes vistos en público de Celia Cruz. La exhibición, a los 15 años de su muerte, celebra la vida y la carrera artística de la reina de la salsa. Tomás Regalado nos tiene el siguiente reporte.
Después de 10 años de obras de modernización del bellísimo edificio, que fuera sede de la Gran Ópera de Florida, el Museo Americano de la Diáspora Cubana, cuyo propósito es documentar la historia, la cultura y la aportación de los cubanos americanos a través del arte y las humanidades, inaugura este sábado la exposición Celia para siempre. Para Iliana Fuentes, directora del museo, la exhibición de Celia marca un antes y un después para esta institución.
Es importante para nosotros porque hay la idea de que esto es un museo de arte. Y esto no es un museo de arte, es un museo de especificidad cultural y un museo de memoria.
Homer Pardillo Cid conoció a la guarachera de Cuba cuando tenía 14 años. Luego viajó con ella por el mundo y ahora es el albacea de Celia Cruz. Para Pardillo Cid, esta exposición celebra y recuerda los momentos más importantes de su carrera, viajando de la alegría a la tristeza de su vida.
Con cosas como estas, como se recuerda ese legado de esa mujer, que siempre digo lo mismo, salió de Cuba, mujer pobre, y conquistó el mundo solo con su voz. Y fue la representante más importante que tuvo el exilio en la música, y lo llevó con mucho orgullo por alrededor del mundo entero.
Entre los que asistieron al prelanzamiento de la exposición se encontraba la cantante cubana Lucrecia, quien recientemente ha encarnado el personaje de la reina de la salsa.
Como todos sabemos, Celia es la cantante cubana más universal, con una carrera indiscutible, con una discografía maravillosa. El mundo entero la quiere y justamente la reina está celebrando su cumpleaños, que es este domingo 21, con esta maravillosa inauguración.
En la exposición, además de fotografías, vestuarios y documentos personales, hay varios de sus premios Grammys y Emmys, y entre ellos hay uno que fue compartido entre la reina de la salsa y el león de la salsa, el venezolano Oscar de León, quien fuera su amigo.
Ella ofreció un cariño muy, pero muy especial, sincero hacia mi persona, que se lo voy a agradecer eternamente.
¿Por qué tristeza? ¿Por qué alegría?
Tristeza pues no la tenemos físicamente, y alegría porque vemos que todavía hay mucha gente que la recuerda y tratamos de mantener ese gentilicio de esa gran mujer.
Y hace 30 años se realizó una manifestación pública en La Habana liderada por integrantes de la Asociación Pro Arte Libre. Exigían libertad de expresión y de creación artística, o sea, las libertades estipuladas en los artículos 19 y 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Armando Araya, fundador de este proyecto, conversó con nuestro colega Tomás Cardoso sobre sus inicios y el papel contestatario de las nuevas generaciones de artistas cubanos.
Araya, han pasado 30 años de una noble causa. Sin embargo, el relevo
Vemos los artistas jóvenes cubanos luchando contra el decreto ley 349, la censura que todavía impera en Cuba. ¿Qué ha cambiado en estos 30 años en Cuba?
Lo que ha cambiado en esencia no es la actitud del régimen, pero sí ha cambiado completamente la respuesta, digamos, el enfrentamiento a su conducta totalitaria por parte de los artistas cubanos. Ha ido aumentando la posición contestataria ante la inflexibilidad, el totalitarismo impuesto por ese régimen. Porque esto es esencial, o sea, la idea de la Asociación Pro Arte Libre fue esa siempre, o sea, no era solamente un movimiento que implicaba a los artistas, sino a todas aquellas personas que tenían interés por la cultura. Y esto sí se ve en aumento y se ve hoy en día en la forma contestataria en que automáticamente desde que se ha mencionado este nuevo decreto, uno más que lo que hace es reforzar las clavijas totalitarias del régimen, pues enseguida ha sido casi automática la respuesta de los artistas cubanos. La idea de la Asociación Pro Arte Libre surge de la actividad anterior del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, al cual pertenecíamos, y en conversaciones pues fue surgiendo la idea, porque el trabajo del Comité Cubano Pro Derechos Humanos hasta ese momento, hablo hasta los años 86, 87, era una actividad más bien de denuncia, de monitoreo de las violaciones de derechos humanos. Y la idea fue, pues, abrir esta situación ya como un movimiento propiamente de oposición, guardando el trabajo del Comité Cubano Pro Derechos Humanos como órgano de monitoreo, de denuncia. Y entonces crear movimientos que ya solamente no se dedicara a la denuncia sino a la conquista de estos derechos. De ahí viene la idea. De ahí viene la idea. Entonces se crearon en el lapsus de 2 o 3 meses que antecedieron la visita de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que condenó a Cuba como violatoria, en un trabajo excelente en coordinación el señor Armando Valladares, un intelectual, un escritor, preso político plantado. Pues esta es la idea. La Asociación Pro Arte Libre es el primer grupo de este movimiento pro derechos humanos que se funda. Un mes apenas después se funda el Partido Pro Derechos Humanos y así sucesivamente.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
La protesta de la Asociación Pro Arte Libre se realizó el 20 de octubre de 1988 en el Parque de la Calle Prado y Cárcel, frente al Consulado Español de La Habana.
Con 12:47, vamos con más informaciones. Nos vamos al estado de Nueva Jersey, donde falleció Luis Israel Abreu Villarreal, el expreso político cubano exiliado que cumplió 14 años en prisiones cubanas por luchar contra el comunismo en la década del 60. En el exilio fue miembro fundador de la Unión de Presos Expresos Políticos Cubanos, zona noreste de los Estados Unidos, y de CARRA, un grupo de ayuda a la resistencia dentro de Cuba. Tenemos más sobre esta triste noticia con el expreso político y colega de aquí de Radio Martí, Pedro Corzo, en vivo. Pedro, buenas tardes. Pues, ¿qué podemos decir de Israel Abreu, que todos lo conocimos, no?
Mira, Damaso, antes que todo, muchas gracias por esta oportunidad y la partida definitiva de Israel Abreu ha sido para nosotros muy dolorosa. Israel fue de esos jóvenes que cuando Fulgencio Batista dio el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, él lo enfrentó y lo confrontó. Su lucha contra el régimen de Batista lo llevó al exilio. Pero lo que destaca la vida de Israel Abreu es que cuando regresa a Cuba y que se le presentan una serie de oportunidades para formar parte de la primera estructura de poder del régimen totalitario castrista, Israel Abreu en muy pocos meses se percató de cuál era el proyecto, de cuál era la idea original de los hermanos Castro, del tipo de régimen que querían establecer en Cuba, y rechazó los privilegios y las oportunidades de poder que se le ofrecían y se incorporó a la lucha contra la nueva dictadura. Fue de los fundadores del 30 de noviembre y lo que quiero enfatizar en Israel Abreu es eso, de que no se dejó seducir por el poder como le pasó a tanta gente de su generación, que cuando Fidel Castro le dio la oportunidad de ser gobierno, de ser un alto, ocupar una alta posición en las Fuerzas Armadas de su régimen, él dijo no, porque apreció que era una dictadura lo que se estaba imponiendo en Cuba y posteriormente un régimen totalitario. Eso es a destacar de Israel Abreu, el decoro, la dignidad, y como dijera el apóstol José Martí, cuando hay muchos hombres sin decoro, hay hombres y mujeres que tienen el decoro que le faltan a los demás. Israel Abreu es de esos hombres con decoro, y por eso siempre a él, como a muchos de nuestros compañeros de presidio, los vamos a honrar y recordar. En paz descanse Israel Abreu Villarreal, un santaclareño ilustre.
Siempre lo vamos a recordar, Pedro, específicamente en mi caso, porque lo conocí en New Jersey.
Tú lo conociste, ¿cierto?
Claro, en New Jersey. ¿Cómo no voy a conocer a Israel Abreu? Y es un magnífico expreso político, muy activo.
Si me permite, Damaso, hay algo que quiero destacar. Hoy se habla mucho de los plantados. Israel Abreu fue de los pioneros de los plantados. Porque ese término se origina en el presidio de Isla de Pinos durante el plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos, donde un número reducido, muy reducido de valientes, de hombres extremadamente valientes, dijeron no trabajamos. Y entre esos hombres, que son muy pocos, se encontraba Israel Abreu. Por eso fue salvajemente torturado, bayoneteado, en celdas de castigo, golpiza, y por eso también está entre los primeros recondenados de la dictadura.
Sí.
Por eso cuando hablamos de constitución, el problema grave en Cuba no es un problema solo de constitución, es problema básico del liderazgo que tiene Cuba. Sus dirigentes políticos no respetan la ley, ni aún las leyes que ellos imponen y disponen. Israel Abreu fue recondenado después de haber cumplido los 12 años de sentencia, sin ir a ningún proceso judicial, lo tuvieron 2 años más encerrado, violando las propias leyes injustas de la dictadura de los Castro.
Sí, señor. Así mismo es. Me acuerdo siempre, todavía en su cuerpo llevaba la marca no solo de las bayonetas, pero sino también de unos latigazos con cables de acero.
Sí, señor.
Y llevaba esas marcas por siempre en su espalda, Israel Abreu. Que en paz descanse.
Que en paz descanse, Damaso. Y gracias, gracias por esta oportunidad para recordarlo y evocarlo.
Y a las 12:52 tenemos en línea a nuestro colega Omar López Montenegro para... Estuvo frente al consulado español en La Habana hace 30 años y, bueno, nos habla de los pormenores de esta manifestación. Y lo tenemos en línea, Montenegro. Allí estuviste presente, recordamos, en aquella ocasión, un 20 de octubre del año 1988, en la protesta de la Asociación Pro Arte Libre que se realizó allí frente al consulado español. Omar, buenas tardes. ¿Qué tal? Y cuéntanos.
Bueno, un hecho, se puede decir, histórico, sin lugar a duda, la primera manifestación pública de este movimiento pro derechos humanos. Hace 30 años exactamente, como tú decías, leímos una proclama pidiendo libertad de expresión y libertad de creación artística, artículos 19 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Éramos alrededor de 12 personas y fuimos confrontados por una turba de más de 200 personas. Pero tengo que decir que el presidente de ProArte Libre, Armando Araya García, leyó la proclama, pusimos una ofrenda floral, ahí hay una garita donde se recuerda un lugar donde estuvo preso José Martí en tiempos de la colonia. 6 miembros de ProArte Libre fueron presos, conocidos como los 6 de la calle Cárcel, porque el consulado está en Prado y Cárcel en La Habana. Así que es bueno recordar en un día como hoy, ¿no?, este hecho sucedido hace 30 años.
Y es, bueno, pues llamativo, ¿no?, que ahí estuvo cerca encarcelado José Martí.
Sí, yo creo que el lugar fue escogido precisamente por esta razón, ¿no?, igual que el día, ¿no? Día de la Cultura Nacional. Recordemos que el Proarte Libre así había sido creada hacía solamente unos días, el 30 de septiembre, se entregó la solicitud de legalización ante el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia. Así que no había pasado ni un mes y Proarte Libre realizó su primera acción. También me gustaría recordar que al año siguiente, un año después, cuando Armando Araya García salió de la cárcel, Armando Araya y yo fuimos al lugar y volvimos a colocar una ofrenda floral para recordar aquel hecho. En ¿Qué? Aquel entonces tomamos por sorpresa a régimen y nadie se percató de lo que hicimos.
¿Quedó alguna reseña hoy en la actualidad y como un recuerdo?
Yo creo que sí, hay mucha reseña en la página de Proarte Libre. Apareció desde el día de ayer un recordatorio. Yo creo que también es una enseñanza también que estas cosas se pueden hacer con cierto nivel de preparación y estrategia. Nosotros no lo tuvimos en aquel entonces, funcionamos mucho en base a la improvisación, pero al año siguiente lo pensamos un poco cómo hacerlo y pudimos hacerlo, aunque fuimos solamente dos personas, pero repetimos el hecho. Hay muchas lecciones que se pueden aprender, pero yo creo que sí queda para la historia que esto sucedió un 20 de octubre de 1988.
Y los artistas de hoy en día contra el 349, el proyecto de ley 349, ¿no recuerdan también esa fecha o no se ha encargado nadie de recordarles que observen esa fecha, ¿no?
Bueno, está señalando una asignatura pendiente. Francamente, me quito el sombrero ante los artistas del 349. Mucha más preparación, planeación estratégica de la que teníamos nosotros en aquel entonces. El mundo es diferente, ¿no? 30 años después, pero estos artistas están demostrando la capacidad del arte, sobre todo de impactar a las personas, de llegar a grandes grupos de personas, capturar la imaginación del pueblo. Yo creo que un justo reconocimiento en un día como hoy a estos artistas del 349, Luis Manuel Otero Alcántara, Sohandri de Río, Mauri Pacheco, todos, no voy a mencionar todos los nombres, pero creo que están haciendo una excelente labor.
Ellos en sus eventos han recordado el primer documental que fue vetado en Cuba, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿no?
PM de nuestro colega Fausto Canel, que también fue periodista en Radio Martí, productor de programas, cineasta. Sí, yo creo que sí, y me comprometo de alguna manera a hacerle llegar incluso el libro de poesía que publicó Proarte Libre, también una recopilación de poesía clandestina en Cuba, underground, le llamábamos, con 12 poetas reflejados.
Claro. Bueno, Omar, muchísimas gracias por tu participación aquí en el noticiero de las 12 del mediodía de este domingo. Con 57 minutos vamos al segmento de tecnología. Así es, al menos 17 países de Latinoamérica se benefician por medio de la Fundación Orphanage Starship. La directora de mercado, Delia Steen, una joven mujer mexico-estadounidense, ha logrado que la fundación pueda donar computadoras que aportan a la educación de miles de niños en casi 30 países del mundo. La Voz de América habló con ella. Los detalles los tiene Laura Sepúlveda desde Nueva York.
Además de canciones, Delia Steen lleva esperanza a 13.000 niños por medio de computadores que les permiten soñar con un día ser profesionales.
Realmente sentimos que solo esos niños van a poder sacar su comunidad de la pobreza y va a poder dar más oportunidades a su comunidad.
En reciente entrevista con La Voz de América, el Banco Mundial resaltó la educación y el trabajo como elementos clave para atacar el fenómeno de la pobreza en la región latinoamericana, donde actualmente no se observan avances significativos. Uno de los factores para este fenómeno, dicen los expertos, son los hechos de violencia que se registran en diferentes países.
Y nos cuentan que un niño que estaba en el equipo de fútbol de la escuela, el guerrilla le preguntaron, ¿tú quieres ser formar parte de nosotros? Y él dijo que no y lo mataron.
Dilia narra experiencias conmovedoras de los miles de niños a los que su fundación apoya a través de 60 salas de informática ubicadas en 27 países, al menos 17 de ellos en América Latina. Anualmente, en Nueva York, se hace una gala para recolectar recursos que permitan adquirir computadores y ofrecer becas universitarias a quienes buscan alcanzar la educación superior. Este año, el evento contará con 400 asistentes, entre donantes y 12 niños que hablarán de su experiencia desde 7 países a los que apoyan.
Somos iguales. La posibilidad de una educación sí es algo lindo que todo mundo respeta. Cada uno de nosotros podíamos nacer en una situación así. Ninguno es mejor que otro.
Teniendo en cuenta la necesidad actual de la región, en la gala se busca recolectar suficientes recursos que permitan seguir ampliando su radio de acción. Su próxima meta es llegar el próximo año con computadores a escuelas en Venezuela. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Amigos, y así llegamos al final del noticiero de Radio Martí de la